¿Cómo fue este desafío de unir un libro de Osvaldo Bazán con las canciones de Ale Sergi, con los actores y demás?
Bueno, sí fue un desafío porque de alguna manera, aunque no es exactamente lo que voy a decir, algo que deba ser tomado en forma literal, porque si es literal sería pretencioso, me pone en un lugar autoral. No soy autor más que de la fotografía.
Sí.
Pero me pone en un lugar autoral en el sentido de que al no ser una obra preexistente, y al confiar ellos en mi experiencia en el terreno del territorio musical, me permiten opinar, dar sugerencias de cómo sería la química que genere esta reunión de talentos que son Ale Sergi y Osvaldo Bazán, y en ese sentido me da un lugar que no es tan frecuente que se me dé, que es un lugar casi de ser partícipe de la composición.
Claro.
Así que en ese sentido fue un desafío, porque si bien no soy autor más que de la coreografía y por supuesto de la dirección, pero sí fue un desafío el poder intentar llevarlos por algún camino que fuera exitoso a dos personas muy talentosas, muy creativas, pero que a lo mejor tenían inseguridades en relación al terreno específico del que estamos hablando, ¿no?
Claro, pero también por tu trabajo, tu trayectoria, has demostrado ser muy detallista en lo tuyo, entonces también pasa por ahí, por ese toque final que le faltaba.
Sí, yo soy muy obsesivo y muy detallista. También es cierto que cada director es detallista en algún sentido y mira de otra manera el universo que está trabajando. O sea que yo no soy famoso por ser detallista en relación, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, a que mis vestuarios son de una tela, salvo algunas veces que he trabajado con... no soy de... Ojo, estoy hablando muy bien de mis vestuaristas, digo, necesito grandes vestuaristas porque mi mirada no es obsesiva en este sentido. Mi mirada no es obsesiva en el sentido de lo que pueda tener que ver con cierto lugar de la estética de algún proyecto. Mi mirada es obsesiva en relación a la dinámica, a la carga energética, al fluir, lo que hace al ritmo de un espectáculo, y necesito grandes colaboradores para que me complementen en lo que sería esto que vos llamás el detalle de las áreas que se me escapan muchas veces, que tienen que ver concretamente con el área estética, que articula desde la iluminación, la escenografía y el vestuario. Mi obsesión detallada, sin lugar a dudas, está vinculada con el material dramático, con la energía y sobre todas las cosas con los actores para generar un trabajo que sea en lo posible hondo y entretenido.
Con respecto a esto que decías de los detalles y de las comedias musicales, que es un rubro que has explorado tanto y has visto producciones afuera, ¿crees que hemos logrado un buen nivel, que es lo que se comenta, que las producciones nuestras están a nivel de Broadway o de Londres?
Sin lugar a dudas es el mismo nivel, pero sin lugar a dudas. Si no fuera así, cuando viene, por ejemplo, para dar un ejemplo, La Piaf con Elena Roger, que es una producción de afuera, que tiene un éxito maravilloso, nos parecería algo improbable de hacer acá. Y lo que hacemos es maravillarnos frente a una obra artística, pero de ninguna manera sentir que estamos frente a un proyecto que no podría ser generado acá. Y por otra parte, las últimas versiones de lo que hace Time for Fun, que es la que produce en el ópera, Los Locos Adams, La Novicia Rebelde, son literalmente copias envasadas y enlatadas de los originales. Ni que hablar de Casi Normales, que es una versión que está planteada en los mismos términos o mejores, quizá, que lo que fue el original. Sweeney Todd, que es una obra que yo hice con Julio Chávez y Karina K, y tantas otras, revelan desde los productores con Francella y Pinti, que creo que ahí fue un punto de inflexión bastante grande, Hairspray con Pinti, Frankenstein con Francella, que sí, que estamos absolutamente en condiciones de generar lo mismo. Lo que tenemos que entender es qué llamamos generar lo mismo y qué queremos generar, porque evidentemente que la producción que se hace en Estados Unidos y Londres, y sobre todo en Estados Unidos, en el gran porcentaje de los casos, a diferencia de este año que sí, en las últimas dos o tres obras premiadas por los Tonys hay una diferencia, estamos hablando de inversiones de millones de dólares que generan un proyecto muy interesante que tiene una gran preproducción con capitales de diferente origen y que está muy basada en el aspecto de la producción. Si vos me preguntás si podemos hacer eso mismo, no. De ninguna manera podemos hacer eso mismo. No podemos hacer las mismas producciones carísimas que hacen allá, acá, en este momento al menos, con el dólar como está y con la entrada al precio que está. También hay que preguntarse si las queremos hacer, pero si las tuviéramos que hacer, no. No es que no las podamos hacer bien o mal, no las podemos hacer. Hoy en día esas producciones no están en condiciones de ser producidas en Argentina porque la entrada no permite. Se puede decir que Priscila es un caso diferencial, pero hay que entender claramente que Priscila no va a la búsqueda de la recuperación. Priscila no recupera entradas por boletería el valor de la inversión. Hay que entender en ese sentido de qué estoy hablando. En general, hay dos maneras de recuperar el dinero. La plata se puede recuperar o por la boletería y también se puede recuperar por el sponsoreo. O también se puede perder, pero haber motivos para perderla. Entre esas, una inversión que uno pueda tener porque está un actor que quiere darle un tiempo porque es tu pariente y querés que hagas experiencia. Y todas son verdaderas ilícitas. Priscila es un proyecto que no da ganancia y la va a recuperar jamás, y lo dicen ellos mismos, no se recupera. Es decir, si la pregunta que me haces es si podemos hacer las mismas producciones de las caras, no, no podemos. ¿Si es por un problema de talento? No, no tiene nada que ver con el talento. ¿Es porque falta plata? Sí. ¿Falta algo más que la plata? Sí, lo que la plata produce. ¿Qué produce la plata? Sistemas de computación, sistemas de computarización en general para todo lo que es el movimiento de maquinaria. Claro. Eso no lo tenemos actualizado en el país hoy en día. Quiero decir, en síntesis, estamos en el mismo nivel virtual, no real. Lo que hay que preguntarse es si queremos estar buscando estar en ese nivel de producción o vamos a aceptar la realidad económica y vamos a ir destinándonos hacia una expresión que no esté dependiendo de eso, ¿no?
Y para este, y un día Nico se fue, hay, bueno, que va a estar este fin de semana en Mar del Plata, ¿hay planes de volver para el verano, quizás a hacer temporada, no?
Sí, tenemos muchas ideas. Estamos con Osvaldo Bazán pensando esto. Esto es un proyecto que básicamente, con el amor que se unió Ale Sergi, Ale Bazán y yo, tenemos un montón de proyectos y entre ellos está la idea de volver a Mar del Plata. No es seguro, depende de muchas cosas. Es un proyecto muy caro, tiene entre músicos y actores 22 personas en escena, y esto quiere decir que somos más o menos en total 35 personas en todo el proyecto. Llevar un proyecto de 35 personas no es tan sencillo a la costa por todos los costos que implica, pero las ganas están y ojalá que se pueda hacer bien.
Y por último, esta obra, aparte de contar una historia, tiene un carácter especial porque siempre se leen palabras sobre la ley de matrimonio igualitario, así que invita a reflexionar. Esto también le da un carácter especial a la obra, ¿no?
Eso da un carácter especial. En cada función hay una persona que lee la ley de matrimonio que fue promulgada. Y evidentemente, en un país en el que tenemos este espectáculo que es tan festejado y celebrado con tanto éxito, que por otra parte tiene el talento de los genios que están arriba del escenario, Tomás Fonsi, Marco Antonio Caponi y tantos otros que están ahí dando vueltas, como Ángel Hernández, Silvana Tomé, y te puedo seguir nombrando, Dennis Smith, y tiene a su vez la lectura de la ley como temática. Lo que está planteando es una narración de una enorme alegría, porque en el fondo es alegre. Tiene momentos de melancolía, pero básicamente te diría que es un material donde la gente se muere de risa con esta historia de amor gay, que podría ser igual a cualquier historia. Pero para mí lo que implica la narración de la ley es una paradoja. Por un lado, que seamos conscientes que esta historia pasó antes que lo que la ley hubiera conseguido, pero por otro lado, que los seres humanos todavía no estamos a la altura de la ley. Es decir, la ley existe, pero dos hombres casados pueden salir del registro civil y les gritan agresiones espantosas por las que más que una denuncia o alguna cosa así no pasa, y si para colmo se dan un beso es capaz que consigan recibir una patada espantosa. Entonces, si no somos conscientes, vamos a apoyarnos en la ley, y mientras nos apoyamos vamos a recibir patadas. Esto es la paradoja también.